Saludos de Helen, 30 años viviendo juntos, es la heroína de la casa, de Daniel y de Esteban, mis hijos mayores. No mayores, son los únicos. Estaba pensando en mis nueras. Daniel se casó hace año y medio, le estoy pidiendo 5 hijos a cada nuera, estoy negociando, llevo 3, me han prometido 3 cada uno. Yo oro por mis nietos, amo a mis nietos, bendigo a mis nietos y todavía no han nacido. Cuando usted tiene una visión de futuro, usted lucha por esa visión de futuro, trabaja en esa visión de futuro y se ve ubicado en ese futuro. Usted tiene que soñar con terminar al lado de su familia. Yo por eso doy gracias a Dios por Daniel y Esteban. Ambos ahora están con nosotros en Enfoque a la Familia, sirviendo al Señor. Y Esteban tiene 24 años, es pastor. Hace un año inició una congregación que está creciendo. Él manda muchos saludos. Y Daniel y Rocío mandan saludos también. Para Enfoque a la Familia siempre es un honor servirle. Todo lo que producimos y escribimos está en enfoquealafamilia.com y en las redes sociales de Enfoque a la Familia. Hay varios programas que hemos hablado traer a la iglesia y nos sentimos muy emocionados. Porque para Enfoque a la Familia y Focus on the Family siempre es un honor producir recursos que le ayuden a bendecir su vida. Tome todo y compártalo con otras personas. La pregunta que vamos a resolver hoy y el tema que vamos a abordar hoy, ¿es agradable vivir en casa? Cuando estamos lejos, ¿es agradable regresar a casa? Cuando tengo un conflicto, ¿a quién llamo primero? ¿A quién busco? Cierre sus ojos. Padre, ayúdanos a construir nuestro hogar de tal manera que sea un refugio emocional para todos, el lugar al que deseamos llegar. Ayúdanos a eliminar los gritos, los sobrenombres hirientes, las comparaciones que lastiman. Ayúdanos a perdonar nuestros errores. Permítenos, Señor, regresar a casa con un corazón agradecido y humilde, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a fundamentar el tema de hoy en la parábola de los pródigos, Lucas capítulo 15, verso 11 al 32. Es una parábola donde Jesús explica en qué consiste el amor del Padre, cómo Él nos ama, cada uno de nosotros. Y todos nosotros en algún momento hemos sido pródigos, hemos estado lejos del amor. Hemos estado resentidos, lastimados, heridos. Y en otros momentos hemos estado en casa clamando por nuestros pródigos. Hoy quiero compartirle cómo Dios nos ama a nosotros y cómo podemos restablecer la relación con nuestra familia. Le hago la pregunta nuevamente. ¿Es agradable vivir en casa? Más personal, ¿es agradable vivir con usted? ¿Es agradable llamarte? Cuando yo me haya equivocado y piense en llamar a alguien, ¿pensaría en llamarte a ti, mamá, papá? ¿O encontraría el juicio hiriente, la palabra grosera y tosca? Hoy yo quiero enseñarte y compartirte cómo cambiar la amargura en un corazón que reconcilia. ¿Y cómo volvernos a reencontrar si estamos lejos y distantes? Hoy quiero animarte a que envíes un mensaje a aquel que está lejos, que se resintió contigo. En el libro del lenguaje del perdón, describo la escena de una joven de unos 25 años que dijo: hace 2 años mi papá y yo nos peleamos. Nos gritamos tan fuerte y nos herimos tan profundo que nunca más volvimos a dirigirnos la palabra. Ahora vivo en otro país y muchas veces me encuentro llorando pensando qué nos pasó a nosotros. Ninguno de los dos ha dado el primer paso. Y mientras enseñaba, ella dijo: comencé a escribirle un mensaje a papá diciéndole: te extraño, perdóname. Hoy mande un mensaje y tienda puentes para reencontrarse con las personas que ama, porque todos en algún momento nos hemos herido entre nosotros. Dice la historia, Lucas 15, 11 al 32. También dijo Jesús: Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes, la herencia que me corresponde. Claro, uno piensa, ¿no tenía que morirme primero? Pero este padre entiende que el hijo ya no es niño, ha crecido. Ahora toma sus propias decisiones. Tiene 18, 19, 20. Y el padre no dice el detalle de cómo reacciona, solo dice que les repartió los bienes. Aquí hay dos pródigos, uno que se queda en casa y uno que se va lejos. Les repartió los bienes. Yo me imagino al padre diciéndole: ven, hijo, quiero bendecirte. ¿A dónde vas? No sé. ¿Qué vas a hacer? No sé. ¿Sabes cómo invertir dinero? No sé. Y el padre toma la actitud correcta: en lugar de maldecir, en lugar de herir, en lugar de humillar, en lugar de decir ya no eres mi hijo, nunca vuelvas más, yo me imagino que lo bendice y deja la puerta abierta y la luz encendida, anunciándole que puede retornar a casa. Les reparte los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Tendrás amigos mientras tengas bienes. Tendrás amigos mientras tengas un cuerpo escultural. Pero cuando lo hayas malgastado todo, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Fue, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda a apacentar cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Nadie le daba ni siquiera eso. Es cuando viene la oscuridad, la necesidad, que nuestro corazón despierta. Y él despierta, dice, volviendo en sí, tomando conciencia, despertando la realidad. Dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre? Tú tienes dos posibilidades para definir a tu pródigo. ¿Es un rebelde malagradecido que no merece mi amor? Lo cual va a envenenar tu corazón de amargura y de resentimiento. O simplemente concluyes, es alguien que está en un estado de inconsciencia, no valora. Todos hemos estado en esa posición. En mi adolescencia yo me avergoncé de la sencillez de mi mamá y menosprecié la seguridad del hogar. Todos hemos estado en esa posición en algún momento. Pero mi mamá nunca me trató como rebelde. Me trató como un hijo que estaba en un estado de inconsciencia. Es más fácil perdonar a un hijo que está en un estado de inconsciencia que a un rebelde. El hecho de que me menosprecie, de que me humille, de que no entienda, de que no valore la seguridad del hogar, no significa que es un rebelde. Ten cuidado, no lo catalogues como rebelde. Es un hijo, un cónyuge, un padre que está en un estado de inconsciencia. Eso me permite seguirlo amando. Me levantaré, dijo, iré a mi padre y le diré. Se llama arrepentimiento esto. Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Lo que el hijo estaba diciendo: qué rica la comida caliente que hacía mamá. Recuerdo la seguridad de llegar a casa, la certeza de encontrar mi cama. Qué rico la cobija que me calentaba en aquellos momentos y ahora ya no los tengo. Ahora el hijo, en medio de la necesidad, abre sus ojos y reflexiona sobre lo que un día tuvo y dijo: volveré a casa con humildad y pediré perdón. Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El punto acá es, ¿cómo espera el padre al hijo? ¿Cómo está mi corazón? Aquí viene la clave. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Movido a misericordia, compasión. Y el padre es quien corre hacia el hijo, se echa sobre su cuello y lo besa. Observe la escena. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. En eso el padre interrumpe el discurso porque ya no es importante. Es que hacía tiempos lo había perdonado. No habrá reencuentro. Se ha hecho prevalecer la amargura y el odio, porque habrá reencuentro únicamente cuando hay perdón, lo que prepara tu alma para volver a reencontrarnos. Hemingway, en uno de sus libros, dijo: un padre y un hijo en España pelearon. Los gritos y la ofensa subieron a tal nivel que el padre le desconoce como hijo y le expulsa de casa. La amargura y la distancia hacen que pierdan comunicación. Pasando el tiempo, el padre quiere saber dónde está su hijo porque lo ha perdonado, y no sabiendo dónde está, publica un anuncio en el periódico madrileño. Paco se llamaba su hijo, nombre muy común en España. Paco, todo está perdonado. Nos vemos el martes al mediodía en el Hotel La Montana. Imagino que era el hotel donde siempre iban a comer, donde se encontraban para comer. El martes al mediodía en el Hotel La Montana, aquel lugar estaba lleno de Pacos. Escúcheme bien, porque en el fondo los pródigos quieren saber que todo está perdonado. Si yo no doy el primer paso, ¿cómo reencontrarnos? El padre grita y llama a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, ponerle un anillo en el dedo y calzado en sus pies, traer del becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esto describe la familia. La familia es un lugar de refugio, de libertad, donde nos amamos voluntariamente, donde nos alegramos porque estamos juntos. Él se regocija. Note bien la escena. El padre corre y se tira al cuello de su hijo, lo abraza, lo ama, lo besa, porque hace tiempo lo había perdonado, porque hace tiempo anhelaba el regreso, porque hace tiempo había decidido que en lugar de amargura, que en lugar de dolor, llenaría su corazón de perdón. Déjeme hacer una pausa para extraer las lecciones que encontramos en esta escritura hasta aquí. Usted tiene dos caminos: o vive amargado o se llena de amor. Exponía esta enseñanza y una madre me toma al final y me dijo: es injusto. ¿Cómo la voy a perdonar si se escapó con el novio? ¿Cómo la voy a perdonar si violó los valores y los principios con la que la hemos educado? ¿Cómo perdonarla? Y de vez en cuando viene a casa y el papá la recibe y yo me encierro en mi cuarto. ¿Quién es un pródigo ahí? Ella es un pródigo. Su hija creció y está tomando sus propias decisiones. El amor no se condiciona, siguen siendo nuestros hijos. Ella eligió la amargura. En el libro El lenguaje del perdón le cuento cómo nace la amargura. La amargura nace cuando yo retengo un dolor más de la cuenta, y el dolor retenido más de la cuenta se convierte en resentimiento, y el resentimiento me lleva a amargura, y eso hizo que Caín matara a su hermano, y eso hizo que Saúl odiara de muerte a su hermano, y eso ha traído separación entre nosotros. Usted tiene que elegir. La amargura enfermará su vida. La amargura lastimará su corazón. La amargura lo distanciará de las personas que debe de amar. La amargura no le ayudará al reencuentro, porque cada vez que usted llena su corazón de amargura, tiene deseos de venganza. Señor, haz justicia, devuélvele multiplicado lo que ha hecho. La amargura te robará la paz. Tendrás deseos de venganza porque es una forma de exigir que se haga justicia. No perdonamos por tres razones. No perdonamos porque no me ha pedido perdón. ¿Por qué perdonarlo si es injusto lo que me hizo? y uso el dolor que tengo y la amargura que tengo como un instrumento de hacer justicia, porque yo siento que si le perdono queda sin castigo. Usted tiene que elegir. O una amargura que enferma, que daña, que lastima, que hiere, o viene al perdón, que tiende puentes, que restaura, que rompe la lista de los pendientes. No me debes nada. Este padre no pregunta en qué gastaste el dinero, fuiste malagradecido, lo que yo trabajé con esfuerzo lo has malgastado en pocos días. No pregunta nada, simplemente lo abraza, lo ama, lo restaura, lo devuelve al seno del hogar y hace fiesta, porque este mi hijo que era muerto ha vuelto y lo hemos encontrado. Déjeme describirle al segundo pródigo que evidencia cuando la amargura ha entrado al corazón. Sigue diciendo la escritura: el hijo mayor estaba en el campo. Al regresar a casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le pregunta: ¿qué es aquello? El criado le dijo: tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido sano. Entonces se enojó, no quería entrar. ¿Ha visto a alguien enojado? Nosotros mismos cruzamos los brazos, levantamos los labios. Hay fiesta, todo el mundo se alegra y uno está amargado, enojado. Su padre sale, le ruega que entre y él dice: no. ¿Pero por qué? Tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás. Va a la iglesia, tiene puestos en iglesia, es religioso, pero su corazón está duro, no tiene sensibilidad. Nunca me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Es cierto? No, le habían dado la doble porción de la herencia a él por ser hermano mayor. Pero cuando viene este hijo tuyo, puntos suspensivos, que ha consumido tu dinero y tus bienes con rameras, deseos reprimidos. No es que es cristiano, es un pecador reprimido. Has hecho matar el becerro gordo. Este es rico, vive en casa grande, tiene todo y es un miserable. Está lleno de amargura, juzga a cada uno, juzga a todo el mundo, juzga a los demás por cómo visten, por lo que toman, por dónde van. Si usted es un hermano mayor con estas características, usted va a andar juzgando a los demás y midiendo a los demás sin darse cuenta que su corazón se amarga mientras juzga a los demás. Usted va a andar criticando lo que otros hacen en lugar de tener compasión y ternura por el que ha vuelto a casa. En una ocasión, un pastor tenía un hijo que, habiéndose apartado en la rebeldía, un hijo un día regresa a casa y le dice: hijo, ¿irás conmigo a la iglesia el domingo? Dice: sí, papá, pero voy con la gorra que me gusta ponerme. Y aquel día el padre tuvo que elegir entre la crítica de todos o la gorra de su hijo, y dijo: aquel día elegí amar a mi hijo. Usted tiene que elegir, o decide amar a los suyos, o llena su corazón de amargura. Entonces el padre le dice: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este me fascina, el hilo fino de Jesús, porque este tu hermano, no lo olvides, es tu hermano, estaba muerto y ha revivido, lo habíamos perdido y lo hemos hallado. Usted tiene que elegir, ¿cómo reencontrarme con mi pródigo? ¿Es agradable vivir en casa? Cuando yo crecí en la iglesia, y en mi adolescencia, la influencia de mis amigos, en los ambientes que frecuentaban, me alejaron de Dios. Las noches se volvieron largas, las madrugadas, Y siempre estaba mamá sentada en su mecedora leyendo la Biblia, con sus ojos cansados, esperaba hasta que el último llegara para bendecirnos. Una de esas noches siempre decía: ustedes saben que no puedo dormir hasta que el último llegue, no me hagan esto, a ver ese aliento que estuvo tomando. Había entre su enojo y su bendición una sonrisa extraña que yo no entendía. ¿Cómo tiene paz si sabes que andamos mal? Una de esas madrugadas la reté, la desafié y le dije: ¿cómo tienes paz si sabes que andamos mal? Me mira, me señala, porque era decidida, me mira a los ojos y me dijo: ¿sabes por qué tengo paz? Porque yo conozco el final de la historia. Un día, uno a uno de ustedes volverá al camino que les enseñé. Usted tiene dos caminos: o marca a los pródigos con odio y con rencor y los aleja más, o los trae de regreso a casa, porque el anillo está en la habitación, el vestido está en el mismo lugar y la fiesta está lista para comenzar. Ocúpese de lo posible, perdone. El perdón yo no lo otorgo porque cambió, porque me pidió perdón. El perdón lo otorgo porque necesito sacarme el dolor que llevo por dentro para poder volver a amar. El perdón es romper la lista de los pendientes, no me debe nada. El perdón es comenzar a bendecir al que se fue lejos y desearle bien para que despierte un día y vuelva en sí. Déjeme ilustrarle en qué consiste el perdón. Este hijo de pastor se aparta por 10 años. Le pregunté ahora que es pastor, él: ¿cómo volviste? Y dijo: fueron las cuerdas de amor que mis padres extendieron. Déjame darte un ejemplo, dice. Una de esas tardes cuando yo llegaba en mal estado, una de esas noches cuando llegaba en mal estado, es decir, mal estado es igual aquí en Houston, borracho. Mi mamá estaba con sus amigas de la iglesia en la sala de la casa. Yo quiero llevarlo a la escena. La mami está orgullosa, feliz con las amigas de la iglesia en la sala y entra su hijo en mal estado. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace? Un hijo mayor se levanta y dice: ¿cómo usted me hace esto a mí, pasar esta vergüenza delante de...? Ninguno de nosotros ha hecho eso. Dijo: pero en lugar de juzgarme, criticarme o señalarme, la vi levantarse y con su mirada de frente me llama y me dice: Sergio, venga, venga mi hijo. Recuerde, ¿cómo estaba? En mal estado. Venga, mi hijo, quiero presentarle a mis amigas. Dice: yo queriendo escaparme por allá, me acerco donde ella está y ella se pone de pie. Con una mirada de orgullo me señala y dijo: quiero presentarles a mi hijo Sergio, el pastor. Usted tiene dos caminos: o lastima a sus hijos y su pródigo con amargura, con odio y con rencor y lo aleja de casa, o lo presenta con orgullo señalando el futuro que le espera a su hijo. Tengo dos caminos. Habrá reencuentro cuando hay perdón. Habrá reencuentro cuando mi corazón está listo. Habrá reencuentro cuando yo puedo extender la mano y enviar señales. Papá, te extraño. Por favor, perdóname por haberte fallado. Este hijo, habiéndose apartado al mundo de la homosexualidad y habiéndose ido lejos de casa, manda un mensaje a sus padres y les dice: por motivo de trabajo estaré en la ciudad. Me encantaría verles para comer. Su papá le responde: hijo, ¿y por qué no te quedas en casa? Así comemos juntos. Dijo él: lo que me hizo volver en sí fue que cuando llegué a casa, mi habitación estaba tal y como la había dejado. La ropa estaba en el mismo lugar y la cama estaba tendida. Cenamos. Me fui a la cama a dormir. Y cuando estaba acostado, tocó la puerta papá. Y recordé cuando era niño y él entraba a mi habitación. ¿Puedo, hijo? Claro, papá. Se arrodilló a la orilla de mi cama cuando, como lo hacía cuando yo era niño. Me acomodó el cabello como lo hacía desde que era niño. Puso su mano sobre mi pecho como si nada hubiese ocurrido y bendijo mi vida. Y en ese momento me di cuenta que en casa nada había cambiado. Él me amaba como si nunca me hubiese ido. Fueron esas señales de amor las que me hicieron volver en sí y recordar que aún tenía un hogar al cual volver. Deje de lado el orgullo. Usted tiene que valorar la seguridad de la casa. Tiene que valorar el amor de la familia. No la arriesgue por un momento de rebeldía o de orgullo o de vanidad. No aleje a sus pródigos diciéndoles que deben de pagar todo lo que han hecho. Deje la venganza en las manos de Dios. Tienda puentes para volver a reencontrarse con las personas que ama. Es imposible otorgar perdón si yo no lo he descubierto para mí mismo. Y en esto consiste el amor del Padre, en que conociéndote a ti y conociéndome a mí, envió a su Hijo amado, al Hijo de Dios, que estando en la posición de rey y estando en el trono y en la gloria, decide dejarlo todo para venir a humillarse y a buscarte a ti y buscarme a mí y llamarnos su hijo. Déjame terminar para decirte cómo tuve que aprenderlo. Mi hijo Daniel era un adolescente terminando su high school. Las fiestas de los amigos, la última vez que le voy a ver, yo quiero ir a esta fiesta. Era una discusión en casa si debía ir o no debía ir. Helen decía que no debía ir y yo decía, él debe ir. El otro año podría irse a otra ciudad y tendrá libertad absoluta. Tenemos que enseñarle a decidir por él mismo. No son fáciles esas discusiones. ¿Quién tiene la razón? ¿Debe ir o no debe ir? ¿A dónde debe ir y a dónde no debe ir? Dios mío. Ese todavía no lo he resuelto. Helen sigue siendo firme y yo más condescendiente. Yo quiero ir y vengo mañana en la mañana. No, mi amor. Usted puede ir y yo voy a irte a buscar a la una de la madrugada. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Conoce el término? Porque usted tiene papá, mi amor. Si quiere ir a la una, está bien. Cuando alguien tiene un corazón rebelde, nada satisface, nada llena, habrá conflicto permanente. Está dormido, no ve, no sabe cuánto vale la seguridad del hogar. Mi celular estaba encendido, no podía dormir hasta que fuera a buscarle. Unos minutos antes de la una, el teléfono suena y dijo, papi, venga ya. La policía está aquí, encontraron droga. Como somos menores de edad, nadie puede salir. Y nadie puede entrar. Es cuando algo aquí ocurre. No sube ni baja. Es cuando el corazón se hace un puño y te preguntaste por qué no le hice caso a Helen. Quédese ahí, mi amor. Ya voy. Un corazón amargado dice, ¿usted quiso ir? Arrégleselas usted. Usted tiene que elegir esta mañana. No depende de lo que su pródigo haya hecho, depende del corazón que usted tenga. Tomé el auto, fui de camino, deseando que el policía no me conociera. Cuando llego, el oficial está así, ¿no? Siempre está el oficial. Que baje el cristal. Sí, señor. Cuando él me ve, se convierte en hermano mayor y dice, Es increíble pensar que un hijo suyo esté aquí. Uy, Dios mío. Qué vergüenza. Es ahí donde usted tiene que elegir entre su orgullo, su vanidad o el amor que le tiene a su pródigo. No lo logra el orgulloso, el vanidoso, el resentido. Es cuando uno traga fuerte aquí y le dije, sí, Señor, usted tiene razón. Pero hace mucho tiempo le dije a mi hijo que no importa dónde estuviese, que no importa la hora que fuera y que no importa lo que hubiese hecho, si él me llamaba, yo vendría a buscarlo. Con la mirada baja, con la voz quebrada, tuve que decir, aquí estoy, he venido por mi hijo. Los busqué muchas madrugadas hasta encontrar su corazón. El otro día uno de ellos me escribió y me dijo, papá, gracias por ir a buscarnos, al lugar que fuera y la hora que fuera. Hoy comparto el ministerio con mis hijos, pero un día la noche fue oscura. Vuelva a casa a amar a sus pródigos.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador. Y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.